Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el economista, profesor de economía, Jorge Sanguinetti, sobre el estado de la economía actual, las tendencias y predicciones para un futuro, sobre todo en nuestra querida isla de Cuba. Y precisamente sobre el tema de lo que ha ocurrido con la economía cubana luego del paso del terrible huracán Ian por la zona de Pinar del Río, su punto de vista sobre un artículo muy interesante sobre el café, o sea, la situación de uno de los renglones más explotables de Cuba por el fracaso de ese sistema político, económico y social, y ahora tratan de, sencillamente, pues la producción del café se ha visto afectada. ¿Es producto del paso del huracán o ya venía esta producción de este producto tan importante? Su criterio, profesor.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Cuba está afectada por una plaga que va de la punta del país. Afecta a todas las empresas. El gobierno ha establecido un sistema a partir de la planificación que se instauró junto con las expropiaciones del año 1960. Se establece un sistema de manejo empresarial que es sumamente, no solamente es ineficiente y no produce lo que tienen que producir las empresas, sino que las empresas van perdiendo capacidad productiva y tienen incluso, sufren la pérdida de la capacidad de restaurar las capacidades anteriores. O sea, es un declinar continuo de la empresa. Sea en cualquiera de las sectores de la economía, a menos que tratan de hacer una excepción en algunos casos, como en los casos de los hoteles para turistas extranjeros, y así todo esas empresas sufren la misma cultura de la ineficiencia que es una enfermedad en Cuba. Entonces, las razones de la decadencia de cualquier producción, sea café, azúcar, tabaco, pesca, ganadería, son las mismas en todos lados. Es la falta de libertad, de falta de autonomía de las empresas estatales y la maldición del gobierno cubano sobre el estado policíaco que establece sobre las empresas mismas, incluso si son privadas o si son estatales. Entonces eso acaba dañando la producción y se ve sobre los años cómo la producción ha ido cayendo. O sea, Cuba hoy produce una cantidad irrisoria de café con lo mismo que ha hecho en otros renglones de la producción, tanto en el área industrial como en el área agropecuaria.
Siguiendo la línea de pensamiento suyo, yo recuerdo que en el año 67 Fidel Castro alardeaba y decía que llegaría un momento en que podríamos decirle también al pueblo el café que quieran, vayan a buscarlo al mercado gratuitamente. ¿Cree usted que este alarde de producción de uno de los mayores sectores de la industria se mantiene hoy producto muy por debajo y ha caído a menos de 6.000 toneladas anuales? Esto ha sido producto de la mala economía y, como usted señala, de un punto de vista de que no funciona un sistema que tiene a los emprendedores totalmente amarrado, donde se le imponen cuotas de pago que no son rendibles, y que lo que ellos llamaron el ordenamiento económico no ha sido más que otro fracaso más del desorden económico que ahora quieren adjudicarle al embate de zonas como San Juan y Martínez, netamente tabacalera, con el paso del huracán, pues producto de la decadencia de un sistema incapaz de crear una infraestructura para conveniencia del pueblo cubano.
Bueno, precisamente una de las formas en que se mide la incapacidad de una empresa es cuando la empresa, cualquier alteración climática, política o de cualquier naturaleza o de salud pública, altera el proceso productivo. Entonces, claro, en Cuba cualquier accidente, cualquier huracán, cualquier problema exógeno, el gobierno lo utiliza para justificar su ineficiencia. Casi necesitan producir estas alteraciones para poder justificar o explicarle a la población por qué no se produce lo que la población necesita. Esto está sumado además a las fantasías increíbles de Fidel Castro de hace años, que yo lo vi principalmente directamente y después se repitieron sobre los años. Cosas absolutamente absurdas como eso de darle café gratuito a todo el mundo y otras cosas. Había una serie de fantasías realmente irresponsables por parte de los gobernantes, pero empezaba, no eran los gobernantes solamente en general, era el gobernante principal, Fidel Castro, que hacía unas promesas que nunca sabremos, yo no sé si hay evidencia suficiente para determinar si él creía las barbaridades que decía. No solamente eran irresponsables, eran realmente negativas incluso a los objetivos mismos de la revolución, porque el gobierno perdía credibilidad, Fidel Castro perdía credibilidad a los ojos de mucha gente y sobre todo a los ojos del mundo. Aparecía como un mentiroso o un tipo desquiciado, muy irresponsable, con hacer afirmaciones que no tenían base ninguna y que no se cumplían. Era obvio que no se cumplían. Y pasaba con casi todos los renglones, prácticamente todos los renglones de la producción en Cuba, de la leche, los huevos, la carne, los productos agropecuarios, los pescados, los productos del mar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha sucedido es que con los años, estamos ya hablando de tres décadas, y ya vamos para la cuarta década, con los años se estableció un método de organización y de manejo de las empresas verdaderamente absurdo, y sin querer exagerar, hay que decir esquizofrénico. No tiene sentido la manera que se manejan las empresas, y sobre todo la empresa estatal. Por eso el gobierno en los últimos años ha tratado de depender un poco más de la empresa privada, porque secretamente, sin reconocerlo, se han dado cuenta que la empresa privada funciona mejor que la empresa estatal, la cual está consagrada en la Constitución, en la última Constitución, como la empresa estatal va a ser el eje del sistema productivo cubano. Pero en realidad cada día depende más de empresas privadas, pequeñas nacionalmente hablando, pero mucho más grandes cuando son extranjeras, pero no llegan a captar un segmento lo suficientemente grande de la economía cubana como para resolver el problema económico de los cubanos.
Usted, que es profesor de economía, recordemos el cordón de La Habana, como también recordemos que, aunque contablemente ese razonamiento quizás pudo ser válido para muchos, deja a un lado el factor humano, específicamente en aquellos cubanos que trabajan en las empresas procesadoras de café, que debido a que dejan pérdidas, están impedidas o limitadas para aplicar estímulos salariales. Para completar de esto dicho por mí, el salario de los trabajadores en esas empresas ha diversificado sus labores dedicándose ahora también a producir cultivos varios, desmochar palmiche, procesar frutas, recolectar yaguas o criar cerdos. Esto es problemático porque representan el 80% de los ingresos reales, en lo que descarta que pudiera especializarse un objetivo económico desarrollar el café en Cuba. Recordemos que el café Gaturra, uno de los más deseados, se vendía a Francia, lo que era el grano, para poder hacer fijador de perfume. Esto es una locura. Se ha experimentado con uno de los renglones más importantes, como el café, como el tabaco, como el azúcar, que son empresas también que están totalmente destruidas en este momento. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, o sea, la importancia es una importancia relativa al consumo de los cubanos. En realidad, la importancia de estos renglones ha ido cayendo, no la importancia potencial, porque el café es importante en el consumo de los cubanos, igual que otro producto. Pero de hecho, como la producción, los niveles de producción han ido bajando en todos los renglones, la economía cubana le va reduciendo la importancia desde un punto de vista económico a los renglones, a los sectores específicos en que uno se fija. Ahora es importante tener en cuenta que el gobierno está haciendo encuestas de familias, encuestas de hogares, que generalmente se hacen regularmente en cualquier país civilizado, para saber cómo están los niveles de consumo y de ingreso de la población. Y van a encontrar definitivamente que los niveles de consumo han caído vertiginosamente. Cuba aparentemente hay una cantidad muy elevada de familias que están viviendo por debajo del nivel de la pobreza, lo cual es una vergüenza en el caso de Cuba, sobre todo viniendo de un gobierno que ha estado prometiendo villas y castillas por años y ha fracasado regularmente. O sea, los fracasos son tan meridianos, tan claros, tan definitivos, que yo me pregunto a veces qué hablan entre sí en las reuniones secretas del gobierno, de los niveles más altos del partido, cómo discuten esta situación, estas contradicciones de las declaraciones oficiales de los gobernantes y de los administradores con la realidad. Vemos una situación de contradicción permanente. No se están dando cuenta. Hay problemas de información dentro de los círculos gobernantes. No saben lo que está pasando. ¿Cómo pueden vivir con tantas contradicciones entre lo que declaran y lo que producen, lo que enseñan y lo que llega al consumidor? O sea, es una cosa realmente patética. Y es difícil exagerar lo absurdo de la situación de Cuba. Es muy difícil exagerarlo, porque incluso a veces uno llega a la noticia de algo que sucedió en algún sector industrial o agropecuario y cuesta trabajo creerlo. Sobre todo cuesta trabajo creer la incapacidad del gobierno para resolver el problema, para tener un plan que tenga sentido. El último gran fracaso fue la famosa tarea ordenamiento, que ha sido una verdadera catástrofe. Claro, en esas condiciones la empresa cubana, sea estatal o sea privada, es tan vulnerable, está tan debilitada frente a actos aleatorios, azarosos, como los huracanes, o no tiene que ser un huracán, o puede ser un buen aguacero, una buena turbonada. La saca de equilibrio inmediatamente, enseguida se daña la producción. Y claro, no importa si hay algún sistema burocrático de incentivos salariales para los trabajadores. El incentivo salarial funciona cuando el resto de los aparatos económicos funcionan. Hay una combinación de los distintos incentivos. No solamente es el salario el incentivo. Hay otros incentivos que si no se dan, hay otras condiciones e incentivos que si no se dan, el incentivo salarial no funciona. Entonces, el El país vive dominado por una mentalidad burocrática increíblemente simplista, increíblemente tonta, de gente que es obvio que en las decisiones que toman están mostrando su incapacidad y su ignorancia, y sobre todo la incapacidad de ellos mismos de discutir abiertamente los problemas. Entonces después cuando salen al público, salen, creen que pueden manejar la economía con arengas, con consignas. La economía no se maneja de esa manera. La economía se maneja a través de las empresas. Las empresas son las que tienen que tomar las decisiones. Y si las empresas no tienen los grados de libertad necesarios para actuar con autonomía, separados de la burocracia, las empresas no van a poder producir lo que necesitan. Esa es la historia de la economía cubana y la historia de la revolución cubana, desde el comienzo mismo, o sea, girando en torno a un punto fundamental estratégico. Fidel Castro, desde el principio de la revolución, Fidel Castro utilizó la economía para como instrumento de control político. En la medida que, y eso ha seguido, o sea, el gobierno actualmente está en la encrucijada de que no saben cómo dejar de usar la economía como instrumento de control político sin dañar la capacidad productiva de las empresas.
Que cuál es su punto de vista, porque los 5 cafés que el cubano está privado de tomar y que aún llegan por la libreta de razonamiento, mezclados con chícharo, autoridades del Ministerio de Agricultura anunciaron la presentación de los primeros 5 cafés especiales en la isla. Esto será exquisito y va a ser presentado durante el Congreso Internacional que estará celebrándose en La Habana en octubre próximo, dijo un experto cubano entrevistado por la agencia de prensa francesa. Los 5 cafés especiales fueron evaluados por catadores extranjeros que certificaron como Q-Grader. ¿Qué quiere decir eso para usted?
Bueno, eso es parte de un sistema en que al fallar la producción y tener que proyectar un estado que no existe, el gobierno acaba engañando a los consumidores y a la población en términos generales. O sea, el hecho de que tienen que mezclar el café con chícharo ya es una estafa. Y una estafa en la cual el país no puede responder porque no tiene el poder político de responder. Pueden protestar si acaso, pero no pueden, de eso no hay ninguna respuesta práctica. Ninguna respuesta que vaya a corregir el sistema o cambiar, mejorar la eficiencia del producto y la calidad del producto. No hay un sistema de lo que se llama feedback o de retroalimentación para que por parte de la población se puedan ejercer presiones que traten de resolver el problema que existe. O sea, la escasez, la incapacidad productiva ha llevado al gobierno a tener que adulterar lo que produce, mezclándolo con otras cosas. No solamente ha sido en el café con el chícharo, sino ha sido en otros productos.
¿Por qué el régimen le cuesta tanto trabajo abrir un poco la mano y sencillamente no permite que el cubano, por ejemplo, en la zona del propio Escambray, donde se da uno de los mejores cafés, pueda sembrar y crear sus propias intercambios o tener sus propios cultivos? ¿Por qué ese afán de control? Cuba tiene cafés certificados como el Crystal Mountain, que se cosecha en la montaña del Escambray, que no contaba hasta ahora con alguno de la categoría de especial, lo que se consideraba un hito en la historia de este cultivo, introducido precisamente en el año 1748. La cata del café, de acuerdo a los expertos, se evalúa las características organolépticas de cada variedad, aroma, acidez, amargor, cuerpo y sabor, en una escala de 100 puntos. Por ser especial, debe superar los 80. Según el experto, una tonelada de café comercial oscila actualmente en el mercado entre $4,000 y $5,000. Pero un kilogramo de un café especial puede llegar a costar hasta $10,000, lo cual sería muy beneficioso si ellos abrieran la mano, soltaran un poco al cubano a tener su propia forma de cultivar para la precaria economía que mantiene en este momento el régimen.
Es que la lógica económica no funciona con un gobierno que ha decidido utilizar la economía como instrumento de poder político. Es lo que dije hace un rato. En la medida que desde Fidel Castro, desde los primeros momentos de la revolución, la economía se utilizó para controlar políticamente a los cubanos, todo lo que es económico, todo lo que tenga sentido económico no funciona. Y el gobierno actual, obviamente, tiene un miedo tremendo a apartarse de dejar de utilizar la economía como instrumento político, porque no saben cómo hacerlo, no saben darle prioridad a lo económico y piensan que pueden perder el control político si pierden el control de la economía. Eso es muy importante porque afecta a todos los sectores simultáneamente, sea café, sea azúcar, sea agropecuario, ganadería, etcétera. Toda la economía cubana está enferma con la misma plaga y los afecta por igual. El gobierno nunca va a hacer seguir la lógica de la economía para mejorar la capacidad y el bienestar de los cubanos, porque su prioridad es el control político, el poder político, es mantener a los cubanos encarcelados, aprisionados, con bajos niveles de consumo, haciendo colas todo el día, etcétera, etcétera. Esa es la ecuación fundamental que explica el desastre revolucionario, el bajo nivel de vida de los cubanos y la incapacidad del gobierno. No es que el gobierno no solamente no sepa cómo resolver el problema, es que no quiere resolverlo porque tiene miedo de que abrir la mano económicamente sea aflojar la mano políticamente y en términos de represión, oposición, etcétera.
A punto de terminar este contacto con Cari Duroque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, profesor de economía, Jorge Sanguinetti, y a todos los que han estado en contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Duroque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.